Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde nos sintonicen. Agradecemos infinito a la producción de Radio Mantra FM, quien gracias a su bello equipo podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. Y claro, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan por el reproductor, los que nos siguen por el chat y a quienes en su momento lo harán en diferido. Y en esta ocasión saludamos también a los compañeros con los que estamos compartiendo este bello momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí está nuestra hermana y amiga María Teresa. Tere, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Ricardo, muy buenos días para vos. Estamos muy bien, con un día fresquito y preparada para compartir junto a ustedes y a nuestros oyentes una continuidad del tema del programa anterior, pero que será seguramente muy enriquecedor. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti. Y nos vamos hasta La Paz, Bolivia. Y ahí se encuentra también nuestra amiga y hermana Lucía. Buenos días también para ti, Lucía. ¿Cómo te encuentras?
Hola, Ricardo. Muy buenos días. Muy buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Pues bien, acá siempre contenta de estar en el programa. Bueno, tenemos las cordilleras nevadas y por lo tanto estamos con frío.
Invierno.
Gracias, Ricardo, sí.
Gracias a ti, gracias. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona y ahí también se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Qué envidia la nieve, ¿no? En la cordillera andina. Aquí sí. No, aquí de momento son días nublados, hace calor, ha habido viento, pero no llueve, que es lo que necesitamos. Pero una oportunidad más, la 466 del Faro, y hay que decir que el día 16, la semana que viene, tendremos el novilunio. Por lo tanto, Esto es lo que quiere decir para hoy.
Sí, todavía con las energías de Leo. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México, acá con mucha lluvia, sigue la lluvia, están los huracanes en los dos océanos y bueno, mucha humedad por acá. Muchas gracias. Haremos nuevamente en esta ocasión el programa sobre la ley del esfuerzo grupal y la relación con el séptimo rayo en su segunda parte. Y decirles, desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los que compartimos nuestro servicio estas leyes y principios de la nueva era. Y para irnos introduciendo en el tema, tenemos que cuando el séptimo rayo viene a la manifestación, se realizan principalmente tres cosas. Primero, cambia la naturaleza de la civilización y la cultura de la humanidad en un periodo dado. La jerarquía utiliza esta fuerza cuando tiene lugar cualquier encuentro de energías de rayo. La cultura es la primera en cambiar, porque toda cualidad básica se modifica siempre de arriba hacia abajo, y los intelectuales son los primeros en ser sensibles a las diferencias entrantes. Segundo, se modifican los otros reinos de la naturaleza, produciendo una cualidad distinta en la manifestación del alma, y por tanto, en el aspecto forma. Y tercero, variación en el tipo de egos o almas que encarnan durante determinado periodo de rayo. Con esto queremos significar que el conjunto de almas encarnadas es predominantemente de la cualidad de sexto rayo. Entonces es de esperar la aparición de un crecido número de egos de séptimo rayo. El desarrollo de la futura civilización de séptimo rayo, que es de síntesis, de fusión y acrecentada expresión del alma, es por lo tanto inevitable y deberá haber una definida preparación y entrenamiento. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿se puede lograr la integración superior del alma con la personalidad? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, por supuesto, Ricardo. Además, esta integración resulta hoy más posible y fácil que nunca. Las nuevas formas por las cuales la tan deseada consumación puede efectuarse deben desarrollarse de manera gradual y científica. Esto se realizará mediante la intensificación de las fuerzas que funcionan a través del cuerpo etérico, mediante la coordinación de los siete centros mayores y el establecimiento de las relaciones rítmicas. El séptimo rayo rige predominantemente los niveles etéricos del plano físico. No rige la forma física densa, que está controlada por el tercer rayo. El cuerpo etérico o vital responde y se desarrolla bajo las influencias entrantes del séptimo rayo. Las energías del sexto rayo de devoción o idealismo abstracto comenzó a salir de la manifestación el año 1625, después de haber ejercido un largo periodo de influencia. El séptimo rayo de magia ceremonial u organización comenzó a manifestarse en el año 1775, perdón, en el año 1675. Tres puntos deben tenerse en cuenta en conexión con estos dos rayos y sus efectos sobre la humanidad. Estos puntos son que el sexto rayo es el más poderoso de los que están en manifestación en estos momentos y un gran número de personas responde a su influencia. Constituye la línea menor de resistencia para la mayoría. Su acción se hace muy poderosa y afecta principalmente a los grupos y no solo a los individuos. Bastará decir que las personas del sexto rayo son reaccionarias, conservadoras, intransigentes y fanáticas. Se aferran a todo lo que pertenece al pasado y su influencia es poderosa para obstaculizar el progreso de la humanidad hacia la nueva era. Un segundo punto es que el séptimo rayo adquiere constantemente impulso y durante largo tiempo ha estimulado y acrecentado la actividad de las naciones que pertenecen al quinto rayo. Si se tiene en cuenta que uno de los principales objetivos de la energía del séptimo rayo es unir y relacionar el espíritu y la materia, así como la sustancia y la forma, podremos percibir que la tarea de la ciencia está íntimamente vinculada con este esfuerzo. Y en este punto, Jesús, preguntarte, un gran número de egos o almas del séptimo rayo, así como muchos seres humanos con personalidades de séptimo rayo, ¿están encarnando ahora en esta época? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, la respuesta es afirmativa, sí. Y se les encomienda la tarea, además, de organizar las actividades de la nueva era y terminar con las antiguas normas de vida y con las viejas y cristalizadas actitudes hacia la vida, la muerte, la ociosidad y la demografía. Por otro lado, hay un tercer grupo como resultado de la creciente afluencia de la energía del séptimo rayo, más la decreciente influencia del sexto rayo. Consiste en llevar a millones de personas que no responden a ninguna de las influencias mencionadas a un estado de aturdimiento. Se sienten totalmente perdidas, atormentadas por la vida, por la idea de que la vida no les reserva un futuro promisorio y que todo lo que han aprendido a estimar y a querer está fracasando rápidamente. Estos tres grupos de personas, influidos por los rayos sexto y séptimo o aturdidos por el impacto de las fuerzas generadas por dichos rayos, son quienes en conjunto deben establecer el orden con clara visión y comprensión dentro del caos actual y además deben materializar las nuevas y deseadas condiciones que estarán de acuerdo al canon subjetivo. La nueva era, con su civilización y cultura, entrará en manifestación por la colaboración de muchas personas bien intencionadas que responden acrecentadamente al bien del todo y no del individuo, que son idealistas pero prácticos pensadores. El discípulo del futuro trabajará y construirá el nuevo mundo y su cultura y civilización. Una curiosa indicación del efecto del trabajo mágico del séptimo rayo sobre la conciencia de la masa es el empleo creciente de lemas y frases persuasivas para impeler a los seres humanos a ciertos tipos de acción masiva. Constituye el empleo embrionario de las palabras de poder y por el estudio del valor de sus tonos, por sus indicaciones numéricas y su potencia inherente, los humanos llegarán a vastas creaciones y realizaciones mágicas, produciendo actividad grupal y logrando la aparición de ciertas formas de expresión en lo externo. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. ¿La influencia del séptimo rayo en la acción grupal fomentará el espíritu grupal? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, Jesús, el ritmo, el objetivo y las actuaciones rituales del grupo serán fenómenos fundamentales. Resultará evidente que los discípulos del séptimo rayo manejan mucho poder y por esta razón el énfasis se pone sobre la pureza de móvil. Los discípulos de la nueva era pondrán además énfasis sobre el principio mental porque condiciona el pensamiento y la palabra. Todo el trabajo mágico se basa en la energía del pensamiento y en la palabra hablada. Y la pureza en el reino de la mente y en el móvil es considerada en consecuencia como una esencialidad básica. La nota clave del discípulo de séptimo rayo es actividad radiatoria. De allí que hayan surgido en el mundo del pensamiento ciertas nuevas ideas. La radiación mental o telepatía, el empleo radiatorio del calor, el descubrimiento del radio. Todo esto constituye la actividad de séptimo rayo. El principio divino que concierne principalmente a la humanidad de séptimo rayo será el de la vida, cuando se expresa por medio del cuerpo etérico. Por esta razón, existe un creciente interés por la naturaleza de la vitalidad. Se está estudiando la función de las glándulas y se observará su principal función como generadora de vitalidad. Esotéricamente, serán consideradas como exteriorizaciones de la fuerza de los centros del cuerpo etérico en el plano físico, y su vivencia o falta de actividad indican la condición de los centros. El interés mundial también va trasladándose al campo de la economía, que en definitiva es el campo del sustento de la vida. Por consiguiente, muchas cosas sucederán en estas interesantes esferas, y cuando el cuerpo etérico llegue a ser un hecho científicamente constatado y se hayan reconocido los centros como focos de toda energía al expresarse por medio del cuerpo humano en el plano físico, tendremos una gran revolución en el campo de la medicina, en la dieta y en la distribución de la actividad en la vida diaria. Ya estamos viendo esto, ¿no? Bien, Ricardo, aquí tenemos una pregunta. ¿Esto producirá grandes cambios en los sistemas de trabajo y educación? ¿Qué puedes agregar?
Sí, te declaro que sí, mira, y sobre todo en las actividades de la raza, en los momentos libres. Finalmente controlarán los tipos de séptimo rayo que gradualmente cambiarán las actividades hacia la vida y producirán diferentes métodos para el diario vivir y son los siguientes. Primero, actividad grupal para establecer la relación científica entre sustancia y energía. Segundo, estimulación de las formas etéricas por medio de la fuerza correctamente dirigida. Y tercero, distribución correcta de la energía vital mediante el estudio científico. Se puede decir que el objetivo de la preparación de los discípulos consiste en desarrollar la percepción grupal y la comprensión amorosa, a fin de que las formas preparadas y condicionadas bajo la supervisión del maestro Rakoczy pueden ser sensibilizadas y cada vez más conscientes de la realidad mediante el desarrollo de un mecanismo interno de luz que a su vez condicionará y desarrollará el mecanismo externo de contacto. El entrante séptimo rayo expresa el poder de organización, la capacidad de integrar y llevar a la relación sintética los grandes pares de opuestos a fin de producir nuevas formas de manifestación espiritual y también nuevas formas que desde el punto de vista del espíritu pueden ser consideradas como un mal material. Este gran impulso trae a la luz del día todo lo que está revestido de materia y oportunamente conducirá a la revelación del espíritu y de la gloria oculta cuando se haya purificado y santificado lo que ha sido revelado de la forma material. A esto se refería Cristo cuando profetizaba que al final de la era las cosas ocultas serían esclarecidas y los secretos proclamados desde los tejados. Por medio de esta revelación, tanto en la familia humana como en otros aspectos de la naturaleza, progresará el poder del pensamiento. Esto se logrará desenvolviendo la discriminación que permitirá elegir y desarrollar el verdadero sentido de los valores. Los cánones falsos y verdaderos aparecerán en la conciencia humana y seleccionará aquello que sentará las bases para un nuevo orden que introducirá a la humanidad en sus nuevas leyes y acercamientos. Establecerá la nueva religión del amor y la hermandad y también ese periodo en que el grupo y el bien grupal serán la tónica predominante. Y Lucía, preguntarte, ¿entonces la separatividad y el odio se desvanecerán? ¿Qué podrá suceder, Lucía? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues definitivamente así es, Ricardo, porque a eso llegaremos. Y los seres humanos se fusionarán en una verdadera unión. Esto producirá el acercamiento del amor fraternal, fomentará el desarrollo y la expresión de la conciencia grupal y la comprensión universal, introducirá una nueva era y poderosa tendencia hacia la fusión, la unificación y la síntesis. Todo esto se llevará a cabo por medio de la humanidad y el espíritu crístico. El amor de Cristo se derramará constantemente sobre la tierra y la influencia será cada vez más fuerte durante los siglos venideros. El séptimo rayo de orden ceremonial o magia personifica una curiosa cualidad que constituye el factor coordinador que unifica la cualidad interna con la forma o la apariencia tangible externa. Este trabajo se desarrolla principalmente en los niveles etéricos e incluye energía física. Tal el verdadero trabajo mágico. Quisiera indicar que cuando el cuarto y el séptimo rayo vengan juntos a la encarnación, tendremos un periodo muy peculiar de revelación y portador de luz. Se ha dicho que en este periodo el templo del Señor adquirirá más gloria y los constructores se regocijarán. La palabra perdida será recuperada y expresada para que todos la escuchen, y el maestro se levantará y caminará entre sus constructores en plena luz de la gloria que brilla desde el oriente. Queridos compañeros, hermanos, la bibliografía para hoy. El séptimo rayo, revelador de la nueva era, un recopilado de los libros de Alice Ann Bailey, cuadernos del grupo de meditación de la nueva era. Queridos hermanos, nos vamos al bloque de preguntas. Adelante, por favor, María Teresa.
Sí, muchas gracias, Lucía. Y bueno, recordamos que estamos tratando la ley del esfuerzo grupal y una continuidad del programa anterior, que es buscar la relación entre esta ley y la influencia del séptimo rayo, en todos los ambientes humanos en realidad. Y hay una pregunta que dice así: ¿cómo podemos prepararnos para recibir y distribuir como grupo la energía del séptimo rayo? ¿Qué nos puedes adelantar, Ricardo?
Bueno, es muy interesante reconocer que estamos recibiendo ya las energías de Acuario, que en sí son ya muy poderosas, pero a esto agregarle que estamos recibiendo las energías del séptimo rayo y además un fuerte agregado que es especial en esta época de primer rayo. Tenemos entonces un grupo de energías sumamente poderosas que permiten la transformación completa y que nos van a llevar a nuevas expectativas en todos los reinos. Los grandes cambios van a suceder cuando olvidemos el pasado, cuando no estemos aferrados al pasado. Claro que no se olvida el pasado, pero no estar viviendo allí. Y por lo tanto, tanto como individuos como grupos, debemos hacer que estas energías que están ya aquí las podamos aprovechar. Y para ello debemos ser conscientes de que el trabajo de grupo, la comprensión de cada uno de las personas y de los grupos serán la clave para que la energía del amor, para que la luz se vuelva verdaderamente más radiante, más activa, y para que la voluntad al bien sea una gran realidad en nuestras sociedades, tanto en pequeños grupos como en nuestra familia, los grupos laborales de trabajo o la vida que llevamos en la nación sean encaminadas al gran propósito. Ya están aquí las energías y habrá que trabajar siempre pensando como grupo sítere.
Gracias, Ricardo. Lucía, ¿estás ahí, Lucía?
Sí, estaba
El
con el
micrófono.
mic apagado,
Ah,
perdón.
bien.
Sí, María Teresa, bueno, esta preparación para poder recibir y distribuir, pues es a diario, es arduo y es una responsabilidad que tenemos de ponernos en contacto con estas energías de ahora. Pues ayuda lo que es la meditación, la concentración, el vivir atentos, el trabajar como grupo e unirnos como grupo para poder recibir y distribuir estas energías como grupo. Por lo tanto, tenemos que trabajar en expandir lo que es la conciencia grupal. Es un trabajo, como decía de inicio, muy arduo y una responsabilidad asumida.
Es verdad, Lucía. Jesús.
Pues mira, en primer lugar, darnos cuenta de que todo lo que hemos aprendido, el resultado que queremos ver, resulta que lo tenemos que manifestar nosotros. Hemos aprendido aquí, está en el guión de hoy, que el séptimo rayo es de actividad radiatoria, es decir, el alma se expresa a través de una actividad inteligente. Tengamos en cuenta que una mente de séptimo rayo es una mente muy ágil, muy dinámica, no es creencia. Hasta este momento, y todavía seguimos trabajando con el sexto rayo porque partimos de supuestos que son ideas nuestras, teorías nuestras, pero no los hemos comprobado. Y claro, al trabajar en grupo debemos prescindir de esos ideales e irnos a cosas más asequibles en el sentido de ver qué manera podemos irradiar en grupo teniendo en mente construir algo nuevo, pero ese algo nuevo resulta que no lo podemos aprender de un texto, ni de ningún evangelio, ni de ningún profeta, ni de ningún mesías. Lo tenemos que ir descubriendo diariamente. Y ahí está el gran problema del séptimo rayo de la era de Acuario, que básicamente lo que requiere es trabajar la mente abstracta, la intuición, y a ver cómo todo eso lo ponemos a trabajar.
Muy bien, Jesús. Y bueno, en el texto también, para agregar, ¿no es cierto?, se nos dice que debemos desarrollar la percepción grupal y la comprensión amorosa, ¿no? Y en este sentido, implica en primera instancia esa sensibilidad, se podría decir táctil, ¿no?, de detectar a quienes deben trabajar juntos, comunitariamente, conjuntamente, ¿no? Y el para qué lo tenemos claro porque el para qué se alineará sin dudas con el plan divino. Y luego vendrá el cómo también, como bien decían ustedes, para llevar a la práctica, que esto se evaluará inteligentemente y en la acción grupal y allí comienza la comprensión amorosa, ¿no? Entonces, colaborando con todos los hermanos de grupo activamente en el desarrollo de los propósitos grupales que se hayan captado. Bien, aquí tenemos una nueva pregunta, pero vamos a cambiar el orden. Y dice así, ¿será el nuevo orden mundial una expresión clara de la ley del esfuerzo y de la acción del séptimo rayo, hablando de cambiar el orden, ¿no? Adelante. Sí.
Pues sí, afirmativamente. Lo que sucede que es una meta lejana, en tanto y en cuanto que ese cambio para implementarlo en la sociedad es bastante complejo, porque hay un cumplimiento karmático en el primer decanato regido por Saturno, de la era de Acuario, en el cual debemos revisar el pasado pisciano que hemos tenido, y ver hasta qué punto las creencias, las devociones, los idealismos se pueden aprovechar. Hacer tabla rasa sería lo ideal, pero no creo que a nivel global la conciencia planetaria esté preparada para un cambio tan radical. Sí que habrán grupos en todo el mundo que irán trabajando por necesidades vitales, espirituales, esotéricas, irán cambiando, irán manifestando el séptimo rayo. Pero hasta que exista una conexión objetiva palpable, pasará un tiempo. Pero eso no importa. Lo importante es que si uno ha captado ha tenido esa intuición que decimos a veces. Me parece que, pues ese me parece que nos obliga, nos conmina a trabajar en grupo y a expresar un nuevo ideal, a hablar de la fraternidad, alejándonos de las creencias, en realidad entonces ese séptimo rayo se manifestará. Pero si utilizamos el lenguaje de Piscis, no estamos construyendo nada nuevo, ¿eh?
Es
Estamos
cierto.
haciendo una mezcla que no es buena. Por eso
Es cierto.
el séptimo rayo va a ser cortante. Urano va a ser cortante. O sí, no va a haber otra cosa.
Claro, sí.
Bueno, y solamente agregar un pequeño detalle que considerando que el séptimo rayo comienza a ingresar en 1675, ahí leyó Lucía, entonces, y considerando además que en el primer decanato está Saturno, se puede decir que entonces estamos rebasando la primera mitad, digamos, del ya pasado, la primera mitad del
Pero
primer decanato, ¿no?
fíjate
Sí.
la cantidad de conflictos que hemos tenido en
Claro.
el mundo, que ya
Claro.
creíamos superados, y mira por dónde hace 2 años tuvimos aquí en Europa un indicio claro de que no se ha superado la Guerra Fría, por ejemplo, ni las
Exacto.
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pues hay que apostar más por Naciones Unidas y por la cooperación internacional. Pero esto entiendo que solamente se hará en tanto y en cuanto los seres humanos organizados en sociedades civiles, tipos ONGs, puedan hacer el cambio. Porque los políticos, aunque respondan al primero y al séptimo rayo, tenemos una tradición de sexto rayo muy grande respecto a la democracia. Para la mayoría de las personas es una creencia. Por lo tanto, como no se ha convertido en algo real, ahí tenemos un escollo en el camino muy duro.
Mucho por trabajar ahí en ese
Mucho,
punto.
mucho.
Sí. Y una actividad redactora importante sobre Naciones Unidas también para orientar esas energías. Ricardo, ¿quieres agregar algo?
Pues quizá la reflexión que se señalaba de que en el primer decanato, que serán unos 750
Sí.
años, y si ya empezó desde el año
1600.
1600,
75.
sí, exacto. Entonces, tenemos que estamos dentro de ese gran periodo que implica cambio y transformación, que implica, como ya se ha señalado, poder dejar atrás todas las instituciones que ya están cristalizadas, no solo instituciones, sino estructuras, creencias de todo tipo en el quehacer y en el hacer humano. Todo lo que se ha cristalizado, lo que está rígido, lo que ya cumplió debe ser desaparecido. Estamos en ese gran momento de transformación. Es como una gran sacudida que la humanidad debe resistir, pero con la claridad de que esto va para un cambio y una gran transformación. Si se nos dice que en el segundo decanato vamos a tener una etapa conocida como Edad de Oro, pues esto nos da una gran esperanza, porque la transformación va a estar basada principalmente en el empleo o en el recuerdo de las grandes cualidades que el propio Cristo nos dejó señaladas en su estrella de cinco puntas. Y se nos dice que tenemos la comprensión, la sabiduría, el sacrificio, el amor y la compasión como grandes cualidades de Cristo, y que son las que debemos poner en actividad en esta era, principalmente si hemos despertado como almas y nos hemos integrado a los grupos que están trabajando activamente para que el séptimo rayo, unido al primero y al cuarto que sigue en acción, el quinto con una gran fuerza indudablemente, cumplan con su misión, y la transformación de la humanidad y de los reinos todos sea cumplida. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. ¿Quieres agregar algo, Lucía?
Sí, algo cortito, María Teresa,
Sí.
algo que tenemos que tomar en cuenta es que en todo este proceso de evolución y el cambio de rayos, el cambio de eras, todo es un proceso, porque un cambio de rayo de era no se realiza en pocos años, ¿no? Como ya creo lo
Claro.
habíamos mencionado, son de 500 a 700 años del proceso de cambio. Pero eso también está involucrada la humanidad. porque mientras la humanidad vaya dejando ese pasado, vaya dejando esas formas de pensar de una anterior era o de la influencia de un anterior rayo, cuanto más pronto se desapegue de esos pensamientos, pues la evolución también va a ser más rápida. Así que también depende de la humanidad, depende de nosotros.
Muy bien. Y solamente agregar que, bueno, el nuevo orden no es lo que se plantea actualmente, que aparece como un orden involutivo debido al creciente materialismo, ambición y además el egoísmo que se ve por todos lados, ¿no? El nuevo ordenamiento social que se espera, entre muchas otras ideas, dependerá de la percepción, digamos, de un ciudadano que posea un cierto grado de conciencia social, captando, es claro, que pueda percibir todas aquellas necesidades humanas que deben ser cubiertas, ¿no? Y para promover justamente el bienestar general y no solo de un puñado de personas. Bueno, creo que tenemos un ratito para otra pregunta. Dice así. ¿Qué trabajo mágico debe realizar un grupo en esta era de Acuario y el séptimo rayo? ¿Qué pueden decir, compañeros?
Para mí, básicamente, irradiar, trabajar la buena voluntad de manera científica, que se ha notado ya perfectamente los resultados, e insistir en esa línea, porque lo demás es creencia. Lo demás es creencia, a mi paremo de ver.
Ricardo.
Sí, y quizás también agregar que debemos trabajar creando formas mentales adecuadas, irnos a la mente abstracta, utilizar la intuición y ser verdaderos instrumentos de ese amor que está irradiándose para poderlo distribuir. Recordar que el nuevo grupo de servidores del mundo tiene esa labor, recibir la energía y distribuirla en la humanidad y claro, va a llegar a todos los reinos, pero debe de ser un trabajo de tipo mental superior. Esa será la
Así
gran
es.
transformación.
Sí. Lucía.
Sí. Y para realizar este trabajo de tipo mental con las ideas que están en el mundo de ideas en la mente abstracta, pues lo que tenemos que hacer es el contacto con el alma para que definitivamente esas energías superiores puedan ser distribuidas.
Muy bien. Agregaría solamente que, bueno, Vicente nos trajo algunos elementos, ¿no es cierto?, con Vicente Beltrán Anglada, como para que podamos ponernos en marcha, que es en principio conocer lo que es el centro de Shambhala, por otro lado, conectar con la jerarquía dévica o angélica, y en esa relación, en ese conocimiento, poder interactuar con ella. Y así lograr entonces una actividad mágica que pueda llevar adelante la evolución en todo su mejor aspecto, ¿no? ¿Y de qué manera, qué podemos hacer con esto? Y bueno, para eso, como dijimos en el programa anterior, utilizar el Agni Yoga, que es una herramienta básica para desenvolver el centro cardíaco y poder tener esa percepción mayor de lo que significa la conciencia social. ¿Verdad, compañeros?
Sí es.
Bueno, vamos a la cápsula entonces ahora.
María Teresa, gracias. La cápsula de hoy dice, es esencial que un verdadero maestro promueva el libre albedrío y que un discípulo prudente, mientras ejercita su libre albedrío, aprenda a valorar la importancia del maestro. Tú puedes notar con cuánta frecuencia nosotros volvemos a discutir la supuesta posición de la guía y del libre albedrío. La gente debe aprender a reconciliar estos inseparables conceptos. Un mejor futuro depende de la armonía de los opuestos. Aquellos que no quieren entender esta doctrina beneficiosa se exponen a mucho sufrimiento. El maestro no puede cambiar la obstinación del estudiante si no existe espacio para ejercer la buena voluntad. La buena voluntad es el libre albedrío. El pensador decía que la bondad, la libertad y la belleza viven bajo un mismo techo. Parágrafo 485 extraído de Supermundano 3 de Elena Roerich. Queridos compañeros, ahora nos preparamos para la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Digamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonemos un Om. Meditemos sobre las siguientes preguntas. ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida? ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida? ¿Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo, emociones y pensamientos? ¿Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo, emociones y pensamientos? ¿Qué soy en esta etapa de mi evolución y cuál es mi siguiente paso? ¿Qué soy en esta etapa de mi evolución y cuál es mi siguiente paso? Digamos juntos, que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Entonemos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, compañeros en el sendero. continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir directamente al faro.caminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien en el canal On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y durante la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoashambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.